7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 26 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Hace frío, 4 grados tenemos en estos momentos en la capital de Euskadi. Si han salido a la calle o se han asomado a la ventana, habrán comprobado que tenemos un día invernal que se traduce en una concatenación de avisos y de alertas. Ametsgil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. Desde hoy al mediodía hasta mañana al mediodía estamos en alerta naranja por lluvias. En la llanada alavesa se podrían llegar a acumular entre 40 y 60 litros de agua por metro cuadrado. En el litoral y la Rioja alavesa, entre 20 y 40 litros por metro cuadrado. Desde las 3 de esta tarde también se ha activado el aviso amarillo por viento durante 24 horas. En Álava, el viento podría rondar entre los 60 y 40 kilómetros por hora en las zonas no expuestas. Y desde las 6 de esta tarde hasta las 12 del mediodía de mañana, aviso amarillo por nieve por debajo de los 1.000 metros. En el este de Álava podría llegar a descender hasta los 700 y 800 metros y podrían llegar a acumular hasta 5 centímetros de nieve.
Por lo demás, el día se dibuja con acuerdos en Laudio. El gobierno, conformado por EH Bildu y Omnia, ha alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi en materia presupuestaria. Se incluyen partidas por valor de más de 400.000 euros. Hoy al mediodía, representantes de estos tres partidos rubricaban el apoyo. Una foto atestigua además el acercamiento entre los ayuntamientos de Gasteiz y de Tánger. La pésima situación en la que está el Palacio Álava Esquivel, propiedad de la Municipalidad de Tánger, se ha traducido hasta ahora en sanciones por valor de más de 400.000 euros. Hoy ambas partes han analizado el estado del mismo y han abierto, se dice, una etapa de diálogo y colaboración para encontrar una solución. Por de pronto se creará un grupo de trabajo integrado por personal técnico de ambas ciudades. Y hoy también se mira la letra pequeña de otro acuerdo rubricado el pasado viernes. Hablamos del convenio suscrito entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Gasteiz para aumentar el parque de vivienda en alquiler en la ciudad. EH Bildu y Elkarrekin alertaban de que si bien el acuerdo recoge el compromiso del Gobierno Vasco para rehabilitar hasta 62 viviendas de propiedad municipal, no explicita cuántas viviendas serán, ni cuáles, ni en qué plazo se harán estas labores. Solo se recogen plazos para 15 viviendas. Pascual Borja, responsable de urbanismo.
Lo importante es ir poniendo estos paquetes de 15 viviendas cuanto antes. Podríamos hablar de todas, pero creemos que es importante empezar a rehabilitar viviendas y para eso lo vamos a hacer en estos paquetes.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha defendido en el día de hoy la reestructuración de la OSI Araba. Dice que no ha ido en detrimento de la atención que se presta en las urgencias de Txagorritxu, en contra de lo que señala la Junta de Personal, que hoy, junto con los profesionales del servicio, han realizado una primera concentración para denunciar la sobresaturación de las urgencias en Txagorritxu, que obedece en parte, señalan, al cierre de este servicio en Santiago. Todo en el día en el que Osakidetza ha anunciado que en marzo licitará la primera fase de las obras de ampliación del centro hospitalario de Txagorritxu con un presupuesto de 15,7 millones de euros y una duración prevista de 18 meses para reformar 3 de las plantas del área D. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
La Euskal Selección de Fútbol volverá a jugar un partido tras 4 años.
Será el 23 de marzo a las 8 de la tarde en San Mamés, el rival Uruguay. Casi nada, teniendo en cuenta que este combinado es 2 veces campeona del mundo en el año 1930, también en el 1950, y tiene en sus vitrinas hasta 15 Copas Américas. 23 de marzo, 8 de la tarde, San Mamés, Euskal Selección Uruguay. Todavía las entradas no están a la venta.
Un adelanto también de Plaza Arade, nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de cómo erradicar la desigualdad de género. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor. 7:34, atención en las carreteras. Ha habido un accidente en la Nacional 622 en Zuya, sentido Bilbao. Una salida de calzada en el que un coche ha volcado. Hay una persona herida y retenciones. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi abuela me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Somos el salitre del mar y el rocío de las montañas. Las calles estrechas de los pueblos y los barrios abarrotados de las ciudades. Somos herencia, bienvenida. Somos cambio y futuro. También somos quienes construimos, quienes comprendemos y transformamos. Somos ojos y oídos. Entramos en acción para contar al mundo todo lo que somos, para cuidar todo lo que amamos. Los retos de la sociedad vasca son nuestro desafío. EITB Ekin, Gizarte Transformación Ekinean.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
En cuestión de un año se ha duplicado el porcentaje de la población que no puede hacer frente a los gastos imprevistos. También aumenta el número de personas que incurren en retrasos, en pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos. Ahora bien, baja el porcentaje de quienes están en riesgo de pobreza en Euskadi. Según el Instituto Nacional de Estadística, son el 10% de la población. Adrián Nicolau. Arratsaldeón,
bai. Y en concreto, el 6,3% de los hogares tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, frente al 3,9% del año anterior. También han aumentado el número de personas que no puede hacer frente a casos imprevistos, al 20,6%, y la que incurren en retrasos en pagos relacionados con viviendas o compras a plazos, al 10,4%. Datos que Ramón Ibeas, secretario general de Cáritas Vitoria, apunta que
son datos peores para las familias que peor están. Son datos mejores para esas familias que, estando mal, tienen todavía la capacidad de mejorar su situación.
Datos que demuestran, por lo tanto, que cada vez vivimos en una sociedad más desigual.
Esto es como una carrera ciclista. Mientras vas en el pelotón, aunque vayas ahogado, vas. En el momento en el que te descuelgas, lo único que haces es perder tiempo. Y puedes llegar incluso fuera de control. Entonces, cada vez tenemos más familias descolgadas. Y cada vez sus condiciones son peores.
Una situación que, en cualquier caso, subraya el secretario general de Cáritas Vitoria, es mejor que en otras comunidades autónomas.
Los trabajadores de las urgencias de Txagorritxu se han concentrado por vez primera esta mañana para pedir más plantilla para atender a la ciudadanía en condiciones. La Junta de Personal de la OSI Araba denuncia que, tras la centralización de servicios en Txagorritxu y desde el cierre de las urgencias de Santiago, las urgencias de Txagorritxu están sobresaturadas y que tienen un déficit estructural de plantilla. Pues bien, hoy la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha defendido la reorganización y ha insistido Nicolau en que la apuesta por el desarrollo de todos los servicios es firme. De hecho, ha puesto como ejemplo un anuncio de hoy mismo. En marzo se licitará la primera fase de ampliación de Txagorritxu.
Sí, Osakidetza sacará a licitación en marzo la ampliación del área D de Txagorritxu, que consiste en la reforma de 3 plantas con una inversión de 15,7 millones de euros. Se prevé que las obras, con un plazo de ejecución de 18 meses, comiencen el segundo semestre de este año. Tras completar esta primera fase, comenzará la segunda en el mismo área D, con un presupuesto de 70 millones de euros. Un anuncio que hace hoy Osakidetza, en el día en el que las trabajadoras de las urgencias de Txagorritxu se han concentrado por primera vez a la entrada del hospital. Denuncian la saturación del servicio y el incremento notable de volumen de la demanda asistencial, sin aumento de la plantilla. peticiones a las que la consejera de Salud, Jotzene Sagardui, responde que
tenemos la responsabilidad de distribuir nuestros recursos de forma que se preste el mejor servicio sin que ello suponga ningún recorte, porque no lo es así. Ya saben que la apuesta por el desarrollo de todos los servicios de la UBA o de la OSI Araba es firme.
La apuesta por el desarrollo en la OSI Araba es firme, decía Sagardui, quien, preguntada por el ambulatorio del casco viejo, ha insistido en que él mismo se encuentra en pasos previos.
Hablábamos de la licitación en marzo de la primera fase para ampliar el Hospital Universitario de Álava. Avanzan los trámites en este sentido y también algunos otros relacionados con el tren de alta velocidad. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha dicho que en cuestión de semanas puede obtenerse la declaración de impacto ambiental del estudio informativo para la llegada del tren a la capital alavesa, José Antonio Santano.
Y espero además que en las próximas semanas tengamos también una buena nueva noticia, como es la declaración de impacto ambiental del estudio informativo de la llegada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz. Ese es el único que nos queda ahora mismo pendiente. Va a ser un hito crucial en el desarrollo de la y vasca, que debemos tener operativa en esta década, porque ese es nuestro compromiso.
Tan de lejos como las obras del TAP viene el estado del Palacio Álava Esquivel, que, como saben, es propiedad de la Municipalidad de Tánger. El pasado 15 de enero, el concejal de Urbanismo afirmó que
hay una asunción definitiva de parte de la Municipalidad de Tánger de hacerse cargo tanto de las multas como de la rehabilitación del palacio.
Las multas, las sanciones superan los 400.000 euros y han sido interpuestas para que Tánger acometiera los trabajos para frenar el deterioro del palacio ante el peligro que supone el actual deterioro para la integridad y la seguridad de los vecinos. Pues bien, hoy los dos actores principales en esta cuestión se han reunido, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Ayuntamiento de Tánger. ¿En qué han quedado?
En abrir una etapa de diálogo y de colaboración para encontrar una solución para el Palacio Álava Esquivel. Esto se concreta, de momento, en un primer paso por el que se decide crear un grupo de trabajo integrado por personal técnico de ambas ciudades. Lo cierto es que son ya más de 14 años los que Gasteiz lleva reclamando la implicación de Tánger en esta cuestión y también multando, sancionando la falta de implicación. Unai Fernández de Betoño, concejal de H. Bildu, reclama precisamente que ese dinero se abone ya.
Es que abonen esas 421.000 euros que adeudan al Ayuntamiento de Gasteiz, pensamos que lo tienen que hacer ya.
El Carrequín, por su parte, reclama compromisos firmes.
Lo que no queremos es que pase como con el anterior alcalde, con el señor Urtaran, que se hizo la foto, hicieron una nota de prensa y hasta ahí.
Era el concejal Óscar Fernández.
Fue el pasado viernes cuando se rubricó otro acuerdo, el formalizado entre el Ayuntamiento de Gasteiz y el Gobierno Vasco, para ampliar en un 28% para el año 2029 el parque de vivienda público de alquiler en la capital alavesa, con la construcción de 960 viviendas. Este acuerdo también recoge el compromiso del Gobierno Vasco de rehabilitar hasta 62 viviendas de propiedad municipal para destinarlas a alquiler social. La cuestión es que el convenio no explicita cuántas viviendas serán, ni cuáles, ni en qué plazos. Así lo ha censurado hoy la oposición. Silvia Núñez.
EH Bildu y el Carrequín Podemos han preguntado al concejal de Urbanismo sobre plazos y también sobre la cantidad de pisos que finalmente se ha comprometido a rehabilitar el Gobierno Vasco. Y es que, aunque en un principio se habló de reformar hasta 62 viviendas para destinarlas a alquiler social, el convenio solo recoge plazos para 15 de ellas. Escuchamos a Unai Fernández de Betoño, de EH Bildu, y a Óscar Fernández, del Carrequín.
Vemos que el tema está más verde que el césped de Mendizorroza. Nos preocupa que los 10.800 gasteiztarras que están en las listas de Etxebide pidiendo un alquiler social, pues al menos en cuanto a estas 62 viviendas, pues parece que van a tener que esperar bastante.
Estamos hablando más de unos compromisos etéreos que de realmente plazos concretos. Es decir, que en el mejor de los casos, ahora mismo, en un medio plazo, yo no voy a decir ni siquiera corto plazo, estaríamos hablando de 15 viviendas de las 62, porque del resto no hay ningún plazo establecido.
Desde el Gobierno Municipal, el responsable de Urbanismo, Pascual Borja, ha celebrado que al menos 15 pisos tengan plazo y ha asegurado que harán todo lo posible para que el acuerdo alcance finalmente a las 62 casas prometidas.
Lo importante es ir poniendo estos paquetes de 15 viviendas cuanto antes. Podríamos hablar de todas, pero creemos que es importante empezar a rehabilitar viviendas y para eso lo vamos a hacer en estos paquetes.
El convenio firmado el viernes recoge que el Ayuntamiento ceda la propiedad de estas viviendas municipales al Gobierno Vasco a cambio de que sea este, el Gobierno Vasco, quien financie las obras de rehabilitación.
Y sobre vivienda, el PP avanza que será este viernes 1 de marzo cuando la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gasteiz apruebe las ayudas para rehabilitar viviendas con una partida de 4 millones de euros para el presente ejercicio y el próximo año 2025. Estas ayudas se recuperan fruto de un acuerdo en la sociedad municipal en Sanche 21 entre los populares y el Ejecutivo Municipal conformado por PSE y PNV. Se financiará la reforma de portales, la instalación de ascensores, el cambio de ventanas y las obras de accesibilidad, entre otras, y todos los barrios podrán solicitar estas ayudas, a excepción del casco viejo, que tiene una línea propia. Las zonas calificadas como degradadas por el Gobierno Vasco tendrán entre un 7,5% y un 20% más de subvención. Ainhoa Domaica, portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Gasteiz.
Tiene una incidencia importantísima en la economía local de esta ciudad. Exigimos recuperar estas ayudas después de 5 años. Este viernes se van a aprobar las ayudas para rehabilitar viviendas por un valor de 4 millones de euros para este 2024 y 2025. Y el plazo de presentación estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Como novedad de esta convocatoria de bases que hoy presentamos, esta convocatoria va a ser bianual.
Seguimos hablando de acuerdos políticos en Laudio. Los grupos que componen el Gobierno, EH Bildu y Òmnia, han alcanzado un acuerdo presupuestario con el PSE.
Laudio cuenta ya con un presupuesto para este 2024.
Con EH Bildu y Òmnia, la aplicación de lo recogido en sus enmiendas a los presupuestos con cargo a remanente, una vez liquidado el ejercicio 2023.
Es Loli Muriel, concejala del PSE en el Ayuntamiento de Laudio, que confirmaba así el pacto entre los grupos que componen el Gobierno, EH Bildu y Òmnia, con su grupo político, que dan luz verde al presupuesto de Laudio de 2024. Un presupuesto de 25,3 millones de euros, 300.000 menos que en el anterior, al que incorporarán, a través de este acuerdo, créditos adicionales de partidas presupuestarias por valor de 404.000 euros. Presupuesto que el concejal de Hacienda, Íñigo Martínez, de EH Bildu, define
ordinario edo teknikoaz eta hemendik aurrera geure asmoa da. Urtero egin duen bezala udalonek, eztabaida politiko hori izatea.
Concejal de Hacienda, que también ha querido agradecer el acuerdo.
Eskertu egin nahi diote PSE-ri egindako lanagatik, eta PSE-ek bai ulertu egin zuen nola egin behar zen prozedura dau.
Recuerda además que la misma propuesta de inversiones a futuro se le trasladó al PNV, grupo que lo rechazó porque considera que debería votarse en un futuro y no ahora porque no se conoce el remanente del año pasado. No es una postura coherente, ha afirmado su concejal, Ander Larriñaga.
La diputada de Sostenibilidad, Amaia Barredo, ha asegurado en las Juntas Generales de Álava que se están tomando medidas para evitar más vertidos en los ríos Errekabarri y Eguileor. Nerea García.
A principios de año, el río Errekabarri se vio afectado por un vertido que provenía de una fuga de una caldera de la Academia de la Ertzaintza. Es la cuarta vez en 20 años que se produce un incidente de este tipo. En este caso, fueron succionados un total de 8.000 litros de gasoil mediante 15 camiones. Según Amaia Barredo, diputada de Sostenibilidad, estas situaciones se dan por la falta de sistemas de alarma que eviten el bombeo del gasoil, un problema ante el que, insiste, la Academia lleva trabajando desde el anterior incidente en 2018 y que se prevé que esté solucionado para marzo de este año. Por otro lado, los grupos de la oposición también han llevado su preocupación ante la manera de actuar de la Diputación respecto al vertido en el río Eguileor, vertido que ocasionó la muerte de 303 peces y que su foco fueron varios contenedores con sustancias químicas en la antigua quesería Aldaondo, en Agurain. Ante estas denuncias, Barredo explica que se actuó de la manera en la que las condiciones lo permitieron.
Yo no puedo decir que aquí haya habido ninguna ineficacia, salvo que, bueno, que hubiéramos sido mucho más eficaces y eficientes todos y hubiéramos conocido, pues, en el momento en el que se produce el vertido, haber acudido siendo de día.
Añade que Ura decidió no acudir el mismo día porque, según una patrulla de la Ertzaintza, ya no quedaba resto del vertido en el río y que al recibir el aviso sobre las 9 de la noche consideró más oportuno acudir al día siguiente y valorar la situación en mejores condiciones.
Más asuntos. Este domingo, con motivo del aniversario de la masacre del 3 de marzo, los sindicatos ELA, LAB, ESK y STEILAS y la asociación Marcho Akiru llaman a salir un año más a la calle bajo el lema Atzo eta gaur borrokan, hacia un futuro justo.
Un lema que va en línea
de reivindicar la lucha, la de entonces y las luchas de ahora, y reivindicar un futuro justo para todas las personas. Hemos hecho un poco un recorrido pues de las luchas de entonces, del papel también de las mujeres, de no solo que era una lucha en el empleo, sino también que se reivindicaban vidas dignas.
Es Igor Chillón, del sindicato LAV, que junto a ELA, SK y STEILAS, además de Marcho Akiru, han presentado el homenaje y manifestación para este 3 de marzo. Un día para poner en valor las luchas de antaño y también las de ahora.
La necesidad de poner los cuidados en el centro, viendo también la precariedad que hay en los sectores de los cuidados en Araba, en las residencias de mayores, en ayuda domiciliaria, las trabajadoras del hogar.
Este domingo 3 de marzo se realizará un acto homenaje en la plaza del mismo nombre y media hora más tarde saldrá una manifestación.
A por el 8M, activamos, es el lema de la campaña del Ayuntamiento de Gasteiz para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Para entre el 1 y el 26 de ese mes se ha preparado una amplia programación de temática feminista en la Casa de Mujeres situada en el Palacio Echanove.
Plásara. Cecilia Piris.
Hace poco en el colegio de mi hijo pusieron en marcha una iniciativa preciosa. Invitaron a las madres de alumnos de primaria cuya profesión sea de la rama de las ciencias a acudir a la clase un día y a hablar sobre su trabajo. Me pareció una idea brillante. Es una manera de visibilizar a las mujeres que trabajan en esos ámbitos, de acercar esa realidad a nuestras criaturas, de abrir la conversación sobre los conocimientos y las profesiones tradicionalmente consideradas masculinas y de enseñar igualdad desde bien temprano y desde una perspectiva próxima y práctica, lejos de teorías abstractas. Lo he dicho muchas veces, la violencia de género no es sino la manifestación más brutal de la desigualdad de género que empapa nuestra sociedad, y solo erradicando esa desigualdad a través de la educación y concienciación de nuestros ciudadanos y ciudadanas podremos acabar con la violencia contra las mujeres. Por eso son tan importantes iniciativas como la que he comentado, porque la lucha contra la violencia de género se gana en las aulas y en las familias, no en los juzgados. Sin embargo, esta iniciativa en concreto se me queda corta. Se me queda corta porque me falta la contraparte. El ejemplo de hombres en profesiones tradicionalmente consideradas femeninas. Los trabajadores de aurreescolas, los enfermeros, los matronos, los profesores de infantil, los cajeros de supermercado, los proveedores de cuidado a domicilio, los peluqueros, los empleados domésticos o, sin ir más lejos, los amos de casa. Ocupaciones todas ellas con más de un 80% de mujeres. Porque si no visibilizamos y ponemos en valor a estos hombres, lo que reforzamos es, una vez más, la buena imagen y deseabilidad de las profesiones y ocupaciones masculinas, en detrimento de las profesiones y ocupaciones femeninas. Y que las cosas de chicas son peores y menos que, es un mensaje que ya reciben nuestros hijos, mejor dicho, que ya recibimos y reforzamos todos nosotros. Y si no, a la salida del colegio, contad cuántos niños salen vestidos de rosa o con falda frente a niñas vestidas de azul o con pantalones. Por eso, igual que celebramos a las mujeres que rompen las barreras invisibles en el campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas, desearía que también celebráramos a los hombres que rompen las barreras invisibles en la otra dirección, en el campo de los cuidados y la educación. Porque siguiendo con el símil, no podremos liberar plenamente a las mujeres de la jaula de las expectativas de género hasta que no hagamos lo propio con los hombres.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
El escenario escogido para el próximo partido de la Euskal Selekzioa es San Mamés.
Y en la fecha el 23 de marzo a las 8 de la tarde para que se dispute el partido de regreso de la Euskal Selekzioa ante Uruguay. Fíjate, no jugaba desde el 16 de noviembre del año 2020 en Ipurú ante Costa Rica. Victoria por 2-1 de la Euskal con 3 futbolistas del Alavés en aquella fecha. Manu García, Martín Aguirre Gaviria y Aritz Castro. Vamos a ver si en esta convocatoria pues alguno de los 5 que tienen posibilidades de ir a la Euskal Selekzioa es llamado por el seleccionador, Jesús Oguera. Bueno, Gorosabel, Guridi, Sola o Guevara. Todo esto para enfrentarse a Uruguay, dos veces campeona del mundo en el 1930 y en el 1950. Tiene hasta 15 Copa Américas, la última hace unos cuantos años en el 2011. Y ojo, porque el seleccionador es Marcelo Bielsa, un míster que estuvo durante dos temporadas al frente del Athletic en la temporada 2011-2012 y la 2012-2013. Por lo tanto, volverá a la que fue su casa. Y entre la lista de convocados de Uruguay, pues en la última nos encontramos a un ex alavesista, Facundo Pelistri, y nombres como los de Luis Suárez, Darwin Núñez, Jiménez, Araujo o Valverde. Nos quedamos con la fecha, 23 de marzo, San Mamés, Euskal Selección a Uruguay. Todavía no están las entradas a la venta. Y mientras tanto, en el Deportivo Alavés, descanso hasta el miércoles, tras el empate a uno del pasado sábado ante el Mallorca. Son tres empates consecutivos, el Glorioso que suma 29 puntos y continúa con esos 11 puntos de ventaja al Cádiz. Es una jornada de nuevo en la que ninguno de los seis últimos clasificados ha conseguido ganar, y a pesar de todo, Luis García Plaza decía que la temporada no está hecha.
Yo oigo mucho de que está hecho, de que es que no está hecho, es que de verdad, conocerme y no está hecho. Yo soy el primero que aquí entro cada jornada y a los jugadores que nos queda camino, que nos queda camino, nos quedan 12. Bueno, pues hay que ganar unos cuantos todavía, ¿eh? Hay que ganar unos cuantos todavía y sí, hay que seguir. Es verdad que en puntuación estamos bien, pero no porque los de abajo estén mal, sino creo que estamos bien de puntuación y estamos en buena dinámica, pero hay que seguir, hay que seguir.
El próximo rival del Deportivo Alavés, el Osasuna, el próximo lunes va a ser baja Budimir, que tiene una fractura en el seno maxilar derecho, baja sensible.
En ciclismo, gran actuación de Oier Lazcano, que se peleó con los mejores.
Dos participaciones para el ciclista de Movistar este fin de semana. El sábado algo más discreto en la On Loop, pero ayer en la Kurne Bruselas Kurne finalizó la prueba en la tercera posición, 60 kilómetros de escapada con Wout van Aert y Tim Wellens, casi nada. Wout van Aert fue el ganador de la prueba. Oier Lazcano atacó en los últimos metros, no le salió bien, se le veía cansado ya en los últimos 10 kilómetros sobre todo, pero lo intentó y consiguió el segundo podio de la temporada tras la victoria en la Clásica de Jaén.
Egun hona izan, eroriko baten ondorioz atxan gehiatu nintzen, baina bueno, gaur beste egun bat izan da. Hirugarren podium egitea hemen Belgikan, pelotoitikan, ez da eskapa daten. Ez horreina da, oso politia da, eta holako korredorekin arez gehiago.
Y en las dos otras vueltas que estaban en marcha el fin de semana, la O Gran Camino fue para Jonas Vingegaard en la prueba de Sudabout, el UAE Tour fue para el jovencísimo Lennart Van Etpelt.
Y fin de semana de esquí inclusivo en Formigal, con tres medallas para los deportistas del Susenac.
En la segunda prueba de la Copa de España inclusiva de esquí en Formigal, en un fin de semana pasado por nieve, porque se han acumulado hasta más de 50 kilómetros en Formigal, y va a nevar más todavía esta semana, y una prueba en la que de nuevo Rubén Viso y Óscar Majuelo del Susenac pues han sido los mejores, porque han terminado en lo más alto del podium. Ese era el objetivo tras la prueba de Baqueira y no fallaron a su palabra. Dos oros para Rubén Viso en categoría slalom y gigante, la plata para Óscar Majuelo en slalom, que no pudo participar en la gigante por la acumulación de nieve en lo más alto de la montaña. Óscar y Rubén, contentos, nos cuentan su experiencia desde Formigal.
Las pistas tenían más de 30 centímetros de nieve sin pisar y era muy complicado esquiar, sobre todo nosotros solo con un esquí en la silla, pues eso, era bastante complicado. Pero bueno, se hizo la carrera y Rubén pudo hacerse con la primera posición y yo con la segunda, así que bastante contentos.
Conseguir el oro en la de gigante ayer y hoy en el slalom, bueno, ha sido sufrido, no hemos podido hacer los tiempos que queríamos, pero hemos conseguido las medallas, que era el objetivo, así que contentos.
Iker Perea, eskerrik asko.
Bier arte.
Zure etxea efizienteagoa izatea nahi duzu?
Baina nondik hasiko gara?
Zer finantzak eta behar dugun?
Ze subentzio dauden ikusi behar da?
Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Sartu birgaitzerakinkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Ezagutu eskura dituzun laguntza eta kenkari guztiak eta behar duzun finantzaketa. Laboralkutxa, bada beste modu bat.
El miércoles la banda municipal realizará su quinto concierto en el Teatro Principal en el marco de la temporada Artes. Miriam de la Mata.
Visibilizar el trabajo de las mujeres en la música es una de las tareas que lleva a cabo la banda municipal de Vitoria-Gasteiz. Una evolución que va avanzando poco a poco con conciertos en los que las mujeres compositoras juegan un papel fundamental. Es el caso de Escultura, un concierto, el quinto de la temporada, que el miércoles día 28 aunará la música con la escultura en el Teatro Principal. Contará con tres obras de grandes compositores y compositoras que no dejarán indiferentes a los y las presentes. Virginia Martínez, directora invitada.
Gira en torno a la escultura, a los dioses griegos y ese va a ser, digamos, el hilo conductor de todo el concierto. Comenzaremos con uno de los movimientos de su sinfonía, el Olimpo de los Dioses, una pieza que se titula Zeus si era. Es una pieza de una exigencia bestial para todo el viento y continuaremos con una obra que se titula Poseidón. Y para terminar, la interpretación de la primera sinfonía de Cesarini, una pieza que dura alrededor de media hora, la cual va a cerrar el concierto.
Las entradas, solo las restantes en el segundo anfiteatro, pueden adquirirse por las vías habituales.
Biararte, Zaindu.